Manuel Zunino también las puede contestar junto con Agustín Álvarez Rey.
Sí, sí. Es mejor que yo, ¿no?
Sociólogo, director asociado de Proyección Consultores, docente de la Universidad de
La Matanza.
La Matanza, y está con nosotros, Manuel Zunino. ¿Cómo va, Manuel? Acá Gisela Usaniche, Carlos Ulanovsky, Agustín Álvarez Rey y equipo te saludan.
Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, acá estaba Carlitos tirando algunas postas. ¿Qué te parece lo de Massa, ¿no? Digo, sorprende, 50 años con toda una carrera tan fuerte en la política, ¿no? Tan joven.
Sí, sí, sobre todo, bueno, en los últimos 10 años con un papel protagónico en la escena nacional. También me sorprende la edad, si bien, bueno, conocí el dato, cuando uno se pone a pensar lo que le queda a Massa por delante y las aspiraciones sobre todo que tiene. Es llamativo que tenga esa edad. Hay otros dirigentes también jóvenes, el caso de Kicillof, por ejemplo, que tiene una edad similar. Me parece que es parte de una renovación en la política junto con otros dirigentes que se van a empezar a tener un lugar protagónico en los próximos años, sin duda.
Manuel, ¿cómo te va? Agustín te saluda. Te llevo al barro lo actual. Si querés hacer una novedad en términos políticos, una definición, si se quiere, de un espacio, como cerrándole la puerta a Javier Milei. Juntos por el Cambio se juntó, se unificó, en la foto estaban todos, Macri, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, todos los actores principales Juntos por el Cambio, cerrándole la puerta a Javier Milei. ¿Qué lectura haces de esto? ¿Les estaba haciendo demasiado daño el coqueteo con Milei?
Me parece que si Juntos por el Cambio reaccionó y lo hizo de esta manera tan, tan contundente, porque les estaba generando sin dudas un problema. Hoy Milei tiene mejor imagen positiva en todos los estudios a nivel nacional que Horacio Rodríguez Larreta, que Patricia Bullrich. Y cuando vamos a ver la imagen de Milei, la desagregamos un poco, vemos que gran parte de los que tienen una imagen positiva de Milei son votantes de Juntos por el Cambio. Específicamente, el 65% de los que votaron a Juntos por el Cambio en la última elección hoy tiene una imagen positiva de Javier Milei. Y bueno, y además son los votantes que esperan al interior del espacio que su fuerza política que los representa tenga una postura más radicalizada en muchos casos. Bastante parecida a la de Javier Milei. Creo que Juntos por el Cambio necesitaba con algún gesto diferenciarse en él.
Y Zunino Carlos lo saluda. Digo, ¿le parece?
Es un 50, Zunino, así que lo podés tutear.
Bueno, ¿te parece, Zunino, que es una decisión definitiva de Juntos por el Cambio? ¿Y en qué le afecta esto a Milei?
Mira, creo que falta mucho. Definitivo de acá el 2023 a la elección.
Casi no hay nada, ¿no?
No hay nada, todo puede cambiar. Me parece que a Milei hoy lo favorece también esta decisión. Creo que si Milei ya diera por sentado que va a ser parte de Juntos por el Cambio, perdería primero el relato que viene construyendo, se le desmoronaría ese relato y perdería parte de su base de apoyo. Hoy Milei, si lo medimos en términos electorales, si bien falta mucho, la verdad que preguntar hoy por una elección presidencial es muy apresurado, pero cuando lo medimos tiene un caudal de 15% aproximadamente a nivel nacional. Eso no quiere decir que si se juntara con Juntos por el Cambio se trasladaría, se sumaría totalmente a lo que ya tiene Juntos por el Cambio en términos electorales. Creo que hoy a Milei esa diferenciación con Juntos por el Cambio le es positiva. Hay que ver cómo construye su candidatura por la extrema derecha y representando ese momento de malestar con la política de acá al 2023.
El comunicado dice: somos el cambio sin anarquía, fuimos y somos el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo. Somos el cambio sin anarquía. Aparentemente esta palabra la introduce el expresidente Mauricio Macri, que dice, pongamos anarquía. Mauricio Macri que venía reuniéndose y coqueteando con Milei también. Y dicen que no serán funcionales al kirchnerismo. ¿Por qué Milei separado es funcional al kirchnerismo?
El argumento, a ver, me parece primero que es una chicana política a Javier Milei. Javier Milei está siendo funcional a su propio espacio y a su armado y a su candidatura de cara al 23, pero tiene que ver con que le pone cierto techo al electoral a Juntos por el Cambio. Lo vimos en la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Gran parte de los que podrían haber votado a María Eugenia Vidal terminaron votando a Javier Milei. En parte porque María Eugenia Vidal era una candidata que no los terminaba de convencer y probablemente hubiesen preferido a Patricia Bullrich, alguien mucho más duro, y en parte porque hay un sector de la sociedad que está descontento con la política, y no solo con el gobierno actual, con el oficialismo, también con Juntos por el Cambio. Si uno ve, por ejemplo, un caso paradigmático, yo soy de La Matanza. En La Matanza el Frente de Todos perdió 150.000 votos en la última elección y Juntos por el Cambio solamente sumó 19 respecto a la elección de 2019.
Atención, o sea, ahí, ¿no? Entonces.
Bueno, hay ahí algo de lo que señalaba la vicepresidenta de la Nación hace poco, ¿no? De la crisis de las instituciones, de la democracia y la falta de representación y respuestas. También lo vimos en Francia, ¿no? Con el grado de ausentismo, yendo de un lugar al otro, si bien no se puede comparar, son datos de la realidad que hay que analizar. Ahora, Manuel, de cara al año que viene, digo, sabemos que queda lejos, que los escenarios cambian y varían, pero si vos tendrías que proyectar hoy, ¿proyectarías una elección de tres tercios con Milei Frente de Todos y Juntos por el Cambio? ¿Puede darse una elección de tercios en una primera vuelta así? Y lo otro que te quería preguntar, si crees que venimos de un grado de ausentismo grande en Argentina en las últimas elecciones, si esto se refleja, digo, este descontento que vos mencionabas recién, que se refleja también en los estudios de opinión que van haciendo, ¿crees que también se va a plasmar el año que viene?
A ver, primero lo de los tres tercios siempre tiene pensar en esos tres tercios, en dos polos y una parte indecisa, siempre corre el riesgo de pensar que esos tres tercios tienen el mismo volumen.
Okay.
Hoy el tercio del Frente de Todos tiene un volumen mayor que la parte de Juntos por el Cambio y que todavía tiene un volumen mucho mayor que el caudal electoral de Milei. Hoy les decía, Milei tiene 15% de intención de voto. Eso es lo que nos viene dando en todos los estudios a nivel nacional y en estudios a nivel local.
¿Y el Frente de Todos?
Y el Frente de Todos cerca de 40 puntos, arriba de los 35.
¿40 puntos el Frente de Todos a nivel nacional que votarían en el 2023 al Frente de Todos?
Pero cuando hacemos una proyección de voto y de probabilidad de voto, se acerca a los 40 puntos. Ahí la elección va a estar muy polarizada.
Perdón, Manuel, ahí va esta idea que dijo el presidente de que el 2023 no está perdido, un carajo está perdido, ¿no? Cuando dice esto.
No hay duda, y sobre todo, y lo conecto con la segunda pregunta, el nivel de ausentismo, cuando uno va a analizar los que votaron en 2019 y se ausentaron en la última elección, en mayor medida son votantes del Frente de Todos, que hoy no tienen una imagen negativa de las principales figuras, por ejemplo Alberto Fernández, lo que sí están descontentos con algunas áreas de gestión. Estuvieron muy conformes con la gestión de la pandemia en sus distintas áreas, vacunación, gestión sanitaria, contención a los sectores perjudicados en términos económicos por la pandemia, pero todavía no se encuentran satisfechos con la gestión post-pandemia. Creo que si el oficialismo logra ajustar algunas cuestiones en lo que queda de cara a la elección, en términos sobre todo de la relación entre precios de los alimentos, precios de los bienes de consumo básicos y los salarios, hay posibilidades en el 2023 sin ninguna duda.
Zunino, digo, hace rato yo aprendí o me enseñaron que si algo no había que hacer era enojarse con lo que elige la sociedad, ¿no? En una elección, en términos electorales. Sin embargo, a pesar de haberlo aprendido, siento como un enojo cuando veo que crece la figura de Milei. ¿Me podrías ayudar a despejar ese enojo?
Sí, a ver, hay discusiones en torno a la figura de Milei que tienen que ver con una derechización de la sociedad. Algunos lo explican así, se está derechizando la juventud, por ejemplo. Creo que por lo que vemos nosotros en los estudios, no tiene que ver con una cuestión netamente ideológico o de discurso ideológico en relación a Milei, porque la mayor parte de los que votaron a Milei en la última elección en gran medida no saben bien cuáles son las ideas de Milei. Sí, lo que terminó de expresar es cierto descontento con la no resolución de algunas problemáticas concretas que tenemos los argentinos en general. Milei fue el que logró ocupar ese lugar que estaba de alguna manera vacante en la polarización política y expresa el descontento, decía antes, con el Frente de Todos y con Juntos por el Cambio, con los dos espacios. Juntos por el Cambio fue gobierno hasta hace muy poquito, y eso está claro en la memoria de la mayor parte de los argentinos. Así que eso por un lado. Y después otra cuestión que tiene que ver con la juventud en general. Se dice que los jóvenes hoy apoyan a Milei. Cuando uno va a ver el voto joven, sobre todo, se da cuenta que la mayor parte de los jóvenes no apoyan a Milei. Sí es cierto que la mayor parte de los electores de Milei son jóvenes. Hay una tendencia dentro del electorado de Milei a tener votos jóvenes.
¿Cómo sería entonces esa diferenciación, Manuel?
Bien, la mayor parte del electorado de Milei son jóvenes. Cuando uno va a ver el electorado de Milei, ahí hay un gran componente de votos jóvenes. Pero cuando uno ve a los jóvenes en general, no son en su mayoría votantes de Milei. La mayor parte de los jóvenes apoyan al Frente de Todos, en segundo lugar a Juntos por el Cambio y en tercer lugar a Milei. Sí hay un crecimiento de Milei en ese segmento, pero no es que los jóvenes apoyan a Milei mayoritariamente, sino que dentro del electorado de Milei hay un gran componente de votos jóvenes.
Y en ese sentido, yendo a las elecciones del 2021, que fue muy fuerte para el Frente de Todos ese resultado, te quería preguntar, porque yo tengo la teoría, te voy a decir mi teoría, a ver si vos me seguís o no y estoy equivocada, pero yo creo que haberlo tomado tan grave a ese resultado, cuando eran unas legislativas, no tiene tanta razón de ser, porque uno vota distinto en el Ejecutivo. Lo que te quiero decir es que un 40% del Frente de Todos de proyección para el 2023 significa que no todo está perdido para el Frente de Todos, aunque muchos dicen que todo está perdido. Entonces, ¿es lo mismo una ejecutiva que una legislativa? ¿Y habrá distinto voto?
No, coincido en parte con lo que decís. No es lo mismo el escenario en la legislativa que en la ejecutiva. Hay mucha gente que sabemos que en las legislativas vota otras opciones, por ejemplo, la izquierda. Si pensamos en el votante del Frente de Todos típico, una parte en una legislativa tiende a votar a un legislador de izquierda. Sí pasó en la última elección que eso fue mucho más mayor que lo habitual. Uh-huh. El Frente de Izquierda sacó muchos votos. Cuando uno analiza, sobre todo en estudios cualitativos, qué pasa con ese votante, para resumirlo, te dice, voy al Frente de Izquierda cuando no sé a dónde ir. Es como un lugar al que va, pero después quiere volver, no se queda ahí. Entonces creo que va a depender mucho de lo que pase durante el próximo año, va a depender mucho de la gestión del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, pero hay posibilidades de que sobre todo los que votaron a la izquierda vuelvan en una presidencial a votar al Frente de Todos.
Pensaba en la dificultad principal entonces en este escenario que marcas, ¿no? De un piso alto, ¿no? Para el Frente de Todos en su búsqueda de continuar en el gobierno, que la variable económica va a terminar siendo más que trascendental, porque no hay, Manuel, corregime si estoy equivocado, no hay registro de un gobierno que haya ganado una elección cuando los salarios perdieron contra la inflación.
Exacto, son variables que correlacionan directamente con el voto. Inflación, nivel salarial, muchas veces el valor del dólar sobre todo, y los índices de pobreza. Esas son variables que, vistas a lo largo del tiempo, correlacionan con el éxito o el fracaso electoral en una presidencial de los oficialismos.
¿Y ya se puede saber, según los consultores, si Milei vino para quedarse o es parte de un fenómeno que se está dando antipolítico?
Es difícil saberlo y proyectarlo con certeza hacia el futuro. Milei tiene riesgos. Si termina jugando dentro Juntos por el Cambio, va a ser muy difícil que mantenga su relato, entre comillas, anticasta o todo ese relato antipolítico que planteó. Y también va a ser difícil para él mantenerse a lo largo del tiempo como una figura presidenciable. En general hoy la gente no lo ve como un futuro presidente, lo ve más como un vocero de la queja que como un tipo que tenga capacidad de ponerse al hombro un país y conducirlo.
Hablamos de la ultraderecha o este fenómeno más antipolítico que representa a Milei para algunos, para otros, no para todos, como lo explicabas. También hablamos del Frente de Todos y sus posibilidades, hablamos de la izquierda y de la cantidad de votos que sacó. Yo haría un cierre con Juntos por el Cambio, ¿no? Porque también Juntos por el Cambio tiene el desafío de permanecer unidos con un montón de diferencias, ¿no? ¿Cómo viste la reunión de ayer y cómo ves los distintos personajes según lo que sale en los estudios que hacen?
Sí, Juntos por el Cambio creo que tiene esa dificultad que quedó de alguna manera solapada por las internas expuestas del Frente de Todos, pero sin dudas parte también de la decisión de no incluir a Milei tiene que ver con las tensiones que hay al interior y los límites que le pone una parte de la coalición a la otra en ese juego interno. Creo que los actores centrales ya quedó bien claro quiénes son. No tengo duda de que Macri es el que conduce el espacio y hay muchísimos gestos a lo largo de los últimos años que demuestran que cuando Macri da una señal los demás terminan alineándose atrás. Difícilmente sea candidato a presidente, pero bueno, todo puede pasar de acá al 2023.
Muchísimas gracias por esta charla, clarísimo, y bueno, ya habrá otra oportunidad de analizar la realidad argentina, Manuel.
Gracias a ustedes, abrazo grande.
Gracias, era Manuel Zunino, sociólogo, director asociado de Proyección Consultores, docente de la Universidad de La Matanza.